Puente. La Habana y Washington en proceso de una nueva política. El camino hacia un interés mutuo que pudiera cambiar la historia. Puente. Con Michelle Sagué.
Esta semana en Puente, los reclamos por bienes confiscados en Cuba, tema pendiente en la relación Cuba-Estados Unidos, y la visita del Papa a la isla y su posible efecto sobre el proceso de normalización. Hola, les saluda Michelle Sagué. Bienvenidos a Puente, un programa de Radio Martí para ver más a fondo los esfuerzos por normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Las compensaciones a miles de compañías y ciudadanos norteamericanos cuyos bienes fueron expropiados tras la llegada de Fidel Castro al poder se perfilan como obstáculos para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas plenas entre Washington y La Habana. Roberta Jacobson, subsecretaria de Estado para Asuntos Hemisféricos y principal representante de Estados Unidos en las negociaciones, ha declarado abiertamente que aun cuando el tema sea discutido en las reuniones con la parte cubana, no tendrá solución antes de que las relaciones diplomáticas sean restauradas. Compañías y ciudadanos estadounidenses han presentado reclamos valorados en más de 7 mil millones de dólares por fábricas, refinerías, plantas eléctricas, terrenos y otros activos que fueron nacionalizados después de la Revolución. El tema de las reclamaciones es complicado, considerando el entramado legal que las sustentan, las posiciones irreconciliables de los implicados y las grandes sumas de dinero en juego. Para comprender mejor este asunto, entrevistamos al abogado Mauricio Tamargo, que fue presidente de la Comisión de Resolución sobre Reclamaciones en el Extranjero del Departamento de Justicia entre el 2001 y el 2010. Señor Tamargo, ¿qué necesita saber nuestra audiencia en Cuba sobre el tema de las disputas por propiedades?
Una de las cosas que tienen que entender sobre la disputa sobre propiedades es que no hay una disputa sobre propiedades. Esta es una deuda que el gobierno cubano tiene con los ciudadanos estadounidenses. La propiedad fue expropiada por el gobierno de Cuba y esa acción fue reconocida por la ley internacional y hay que pagar por la propiedad confiscada. Ese es el asunto. Es una deuda, no es una disputa de propiedades. La propiedad ya no la tiene. Fue expropiada por el gobierno.
¿Le interesa a Cuba satisfacer los reclamos? ¿Está en su interés? ¿Y si no tienen el dinero, hay alternativas?
Todas buenas preguntas. Creo que Cuba está interesada en resolver los reclamos. Creo que antes no le interesaba, pero ahora sí. Sobre su habilidad de pagar la deuda, creo que tienen el dinero. Es cuestión de voluntad. Hace 55 años, 2 mil millones de dólares era mucho dinero. Pero bajo la economía actual, 8 mil millones de dólares no es tanto dinero. Cuba recibe anualmente más de 2 mil millones de dólares solamente del comercio estadounidense. Así que creo que tienen el dinero y lo pudieran financiar si quisieran. Sobre alternativas, anteriormente dije que esto no era una disputa sobre propiedades. Pero si Cuba desea crear una manera alternativa de pagar esta deuda, que incluyera el uso de propiedad, ese es otro asunto. El asunto de propiedades podría incluirse, no en la obligación, sino en el remedio. Cuba pudiera usar la propiedad como forma de pago u otra alternativa de valor, además de la propiedad, que pudiera ser aceptable a Estados Unidos como compensación.
¿Cómo se calcularon estos reclamos? ¿Y cómo le respondería a expertos cubanos que cuestionan cómo se hizo la tasación?
El método utilizado fue el de la Comisión de Resolución de Reclamos en el Extranjero, y dicho sea de paso, yo fui presidente de dicha comisión en el Departamento de Justicia por 8 años, así que conozco el proceso que usa la comisión, y ha sido un proceso utilizado en sus 70 años de historia. Ha adjudicado más de 48 o 49 programas de reclamo diferentes en 21 o 22 países. Es reconocido bajo la ley internacional como forma transparente y apropiada de evaluar reclamos. Está basado en varios factores para lograr transacciones basadas en el valor de la propiedad en el momento. En realidad, muchos de estos reclamos no se basan en propiedad. Muchos son créditos, acciones, comisiones, bonos. Así que no hay una manera única de asignarle un valor a estos productos en estos reclamos. Y se usan valores comparables. Si es del sector inmobiliario, usan la compensación con los precios de otras propiedades que se vendieron recientemente a un comprador. Y ese precio se usa como medida de valor de la propiedad que está cerca de la propiedad que está bajo reclamo. Y también se usan los registros tributarios. Y si es un negocio activo, usan una fórmula que incluye sacar un promedio de las ganancias de la empresa en los últimos 10 años. Y la comisión toma en cuenta todos estos factores cuando le asignan un valor a un reclamo y se hace de manera muy transparente. Y eso de cuestionar este u otro método, eso es para que ambas naciones se sienten a negociar estos asuntos. Cuba tiene el derecho a rechazar un reclamo y eso es parte del proceso. El hecho es que estos reclamos se tienen que negociar y las deudas se tienen que pagar. Pero en términos de ley, la ley internacional los reconoce y son pertinentes.
En términos de la ley, estos son totalmente reconocidos bajo la ley internacional y apropiados.
A su entender, ¿serán los reclamos de corporaciones más fáciles de resolver que los de los individuos?
Todos los reclamos son tratados por igual, pero algunos demandantes podrían, en algunos casos, estar interesados en soluciones alternativas más que otros demandantes. Ahora, esto es especulación, y ambas naciones tendrán que negociar estos asuntos. Pero es verdad que algunas empresas demandantes podrían estar más interesadas en una solución que no sea en dinero. No es el caso de los individuos demandantes que se han jubilado y han estado esperando por 50 años y necesitan el dinero para vivir. Así que una corporación podría no necesitar el dinero y sí le interesaría algo alternativo, mientras que a un individuo podría interesarle solamente el dinero. Y programas de reclamaciones en otras naciones han usado soluciones mixtas, donde los demandantes han tenido la opción de coger el dinero o pasar a un proceso de solución alternativo que incluiría cosas como derechos de distribución, comercio, edificios o tierras y otras cosas.
¿Qué opina del reclamo del gobierno cubano de que Estados Unidos le debe más de 100 millones de dólares por daños económicos causados por el embargo?
Eso es el tipo de lo que yo calificaría como argumentos de postura que Cuba pudiera presentar. Si uno se mete en este tipo de gesto hipotético, prenegociación, sea de una parte o de la otra, Estados Unidos también pudiera presentar contrademandas que pudieran incluir el daño hecho a la comunidad internacional por la participación de Cuba en ciertas revoluciones alrededor del mundo, o el daño que le causaron a muchos países por su promoción de la revolución en otras naciones. Así que causaron daño en este sentido. Así que si uno se mete en eso, creo que en realidad es un desperdicio de energía. Eso debilitaría algunas demandas y contrademandas legítimas. En este proceso de negociación, ambas naciones pueden presentar temas, y eso es parte del proceso. Pero en términos de presentarlos antes de las negociaciones, creo que es simplemente asumir posturas.
Estás escuchando Puente.
Esta semana, durante una visita pastoral en La Habana, el cardenal italiano Beniamino Stella, que fue nuncio apostólico en Cuba entre el 1993 y el 1999, dijo estar confiado en que la visita del Papa Francisco a la isla en septiembre pueda impulsar el acercamiento con Estados Unidos, proceso en el que el pontífice actuó como mediador. Otros expertos en religión y relaciones internacionales coinciden con Stella en que la visita del Papa Francisco a Cuba, en una parada antes de su llegada a Estados Unidos, refuerza los esfuerzos por descongelar las relaciones entre los gobiernos de Washington y La Habana. El director del Centro México de la Universidad de Rice en Estados Unidos, Tony Payán, dijo en entrevista con el diario The Houston Chronicle que era muy simbólico que se haya escogido ir a Cuba precisamente en este momento y que, en su opinión, la visita está políticamente y diplomáticamente muy bien calculada. El experto considera que la visita a la isla reforzará aún más el apoyo público del pontífice al proceso de restablecimiento de relaciones ante posibles obstáculos que no han sido descartados, como reticencias por parte del Congreso estadounidense, donde el Partido Republicano tiene la mayoría, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Por su parte, el profesor Daniel Álvarez, del Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad Internacional de la Florida, dijo en entrevista entrevista con nuestra productora Maite Luna, que en Cuba hay esperanzas de que la visita del Papa traerá cambios positivos.
¿Tendría una influencia determinante la visita del Papa Francisco a Cuba en el proceso de normalización de relaciones entre Washington y La Habana?
Va a ser importante en el sentido de que el Papa, y esa ha sido la posición histórica del Vaticano, ¿no? Ha estado siempre en contra del embargo y siempre a favor del restablecimiento de relaciones exteriores. Así que si Obama es la figura más popular en Cuba, creo que el Papa no está muy lejos de ser tan popular como el presidente Obama. Obviamente hay una esperanza en el pueblo de Cuba de que esta apertura va a traer cambios positivos a la isla, y el Papa, me parece a mí, va a estar en tono de celebración por este logro, porque todos sabemos de que él jugó un papel en que estas negociaciones y el proceso de normalización de relaciones con los Estados Unidos y Cuba se hiciera realidad.
Esta sería la tercera visita de un Papa a Cuba. La primera, bueno, la de Juan Pablo II, como sabemos, consiguió un acercamiento entre la Iglesia y el régimen de La Habana. ¿Usted cree que la visita de Francisco influya en la situación de los derechos humanos en Cuba?
Hay que entender una cosa, que el presidente Obama lo ratificó en la Cumbre de las Américas en Panamá, de que los derechos humanos no es una cosa que se va a abandonar, es decir, ni el presidente lo va a abandonar, ni creo que el Papa Francisco lo va a abandonar. Así que me parece a mí de que ahora el Papa cree que él está en una posición mucho más ventajosa para empujar el tema de los derechos humanos en Cuba, ya de que no hay ninguna amenaza exterior de cambio de régimen, como el presidente Obama dijo, aquí no va a haber cambio de régimen ni para Venezuela ni para Cuba. Así que el Papa está en una posición sumamente ventajosa en ese sentido, porque él puede entonces empujar una agenda, ¿no?, de más apertura para el pueblo, y también va a empujar la agenda de más beneficios y privilegios para la Iglesia Católica, que es un proceso que comenzó con el Papa Juan Pablo II. Así que vamos a ver quizás más apertura, más logros, y espero que el Papa, como el presidente Obama, no se olvide de que los derechos humanos tienen que ser un tema que tiene que permanecer en la palestra. Es decir, esto no puede ser puesto a un lado, y la importancia de esto no puede ser minimizada por este Papa, como no ha sido minimizada por el presidente Obama.
Después de su visita a Cuba, Francisco se reunirá con Barack Obama en Washington. ¿Qué mensaje usted cree que le traiga del gobierno cubano a Barack Obama?
Mira, hay que entender que la Iglesia Católica es una iglesia milenaria, y es una iglesia religiosa, pero una iglesia política también. Me parece a mí de que hay entre el presidente Obama y el Papa un entendimiento claro de que vamos a trabajar para cambios en Cuba, en todo, no solamente en el sentido religioso, sino en el sentido político, y la mejor forma es con la zanahoria. Es decir, vamos a usar los métodos más, es decir, lo que llamaríamos aquí en los Estados Unidos el poder suave. No vamos a utilizar el poder duro, ¿no? Y vamos a ver qué cambios puede traer. Y me parece a mí que el Papa y el presidente Obama van simplemente a darse la mano y decir, estamos de acuerdo que esta es la mejor forma, vamos a tratar, por lo menos vamos a tratar este método de traer cambios a Cuba y a ver qué logros se van a lograr. Así que yo lo que espero ver una coordinación entre ambos, Obama y el Papa Francisco, para seguir empujando el tema de cambio en Cuba por medios pacíficos y dentro del sistema imperante en Cuba, y me parece a mí de que esa es la estrategia que ambos han trazado, y en ese sentido creo que va a haber una alineación, ¿no? Van a estar de acuerdo de que esta es la estrategia que en este momento hace falta tratar.
Mientras tanto, el periodista independiente Jorge Olivera dijo desde La Habana que no hay que ver la visita del Papa Francisco con mucha expectativa.
Bueno, indudablemente la visita de su santidad Francisco el venidero septiembre, esto viene a ser como una bendición del proceso que ha iniciado el 17 de diciembre de 2014, cuando ambos presidentes de Cuba y de Estados Unidos anunciaron el relanzamiento, o sea, el proceso este de acercamiento y reanudación de lazos diplomáticos. La visita de Francisco no hay que verla sobre todo desde este punto de vista de la parte de las personas que de la sociedad civil alternativa a la oposición, no hay que verla con mucho expectativa. Sobre todo yo, el gobierno cubano, si acaso para la visita tal vez haga algún gesto, como es conocido, como ha ocurrido en otras oportunidades, alguna liberación de presos, alguna otra concesión mínima, yo diría que intrascendente, de acuerdo a la cantidad de cosas que tiene que hacer, que debe hacer el gobierno y que no las hace ni las va a hacer, por lo menos a corto plazo. Y también hay que ver la actitud del clero dentro de la isla, el clero nacional, que no ha tenido la mejor actitud tampoco, sobre todo no ha tomado la equidistancia que debería tener como institución a la hora de mediar en un conflicto entre el gobierno y las fuerzas de las opositoras dentro del país. Es decir que yo veo esto como algo beneficioso, en fin de cuentas, algunas migajas del gobierno, como dije anteriormente, pero no creo que sobrevalorar una visita que realmente no traerá lo que realmente desea y necesita el pueblo cubano, que es la libertad económica, el cambio en lo constitucional, la reforma del Código Penal, internacional, la libertad incondicional de los presos políticos, o sea, la amnistía, es decir, una serie de factores que yo estoy convencido que no tendrán solución durante este año 2015.
Puente.
Esta semana, la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Penny Pritzker, dijo en entrevista con el diario Miami Herald que planifica ir a Cuba tan pronto como se reanuden los lazos diplomáticos y se abra una embajada estadounidense en La Habana. Pritzker señaló que Estados Unidos vendió a Cuba mercancías por valor de $291 millones en el 2014 y espera que esta situación mejore, aunque advirtió que esto va a llevar tiempo. Pritzker sostuvo que el Departamento de Comercio apoyará a la Casa Blanca en su política hacia Cuba, básicamente con el cambio de normativa, que ya permite vender equipos y servicios de telecomunicaciones, así como agrícolas, medicinas y equipo médico. Añadió que, sin embargo, entre los obstáculos que se van a encontrar está el de la distribución. Esta semana, académicos, empresarios y ejecutivos de organizaciones mundiales participaron en la 10ª conferencia anual sobre Latinoamérica que auspicia la Universidad de Miami. Y uno de los temas discutidos fue el cambio en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba y lo que esto significa para América Latina. Uno de los participantes, el empresario Carlos Saladrigas, presidente del Cuba Study Group, dijo que el acercamiento diplomático ha comenzado a cambiar el panorama político en América Latina.
Al sanar las relaciones con Cuba, yo creo que se abre un camino nuevo para América Latina, un camino donde hay menos extremismo, menos posiciones extremas, y yo creo que se puede trabajar más conjuntamente para buscar un desarrollo sostenible.
Por su parte, Dan Restrepo, ex asesor del presidente Obama, opinó que las nuevas relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana traerán nuevos desafíos económicos para Latinoamérica.
La situación económica en la región, en muchos países, se está complicando, y eso va a tener ramificaciones políticas también, pero a la vez creo que también vemos más voluntad de trabajar con los Estados Unidos y voluntad por parte de los Estados Unidos de trabajar como socio con países de la región.
Mientras tanto, en el Congreso estadounidense, legisladores republicanos presentaron el martes un proyecto de ley que impondría fuertes límites a las medidas recientes del presidente Barack Obama para levantar parcialmente las restricciones sobre los viajes a Cuba. El proyecto del representante republicano por la Florida, el cubano-americano Mario Díaz-Balart, bloquea los nuevos vuelos y cruceros a Cuba. La cláusula fue agregada a un proyecto de ley de gastos en transportes que la Cámara Baja debatirá el mes próximo. La periodista independiente Miriam Leiva, desde Cuba, y el periodista Michelle Suárez, desde Madrid, opinaron sobre el tema en el programa Las Noticias Como Son.
Creo que esta es una medida desesperada y de desconocimiento de la realidad cubana y de los intereses del pueblo cubano como tal. Yo respeto, bueno, las opiniones de todo el mundo, como no se me respetan aquí en Cuba, pero creo que es totalmente errónea. Creo que en este caso están muy equivocados porque aquí lo que hace falta es que haya un flujo permanente de contacto, o sea, entre los ciudadanos norteamericanos, cubanoamericanos y cubanos de los dos lados, para precisamente haya una interacción entre la población y se conozca qué sucede en la isla, pero además se ayude a abrir, digamos, el conocimiento y la interrelación entre nuestros ciudadanos. Creo que es absurdo y va en contra de los intereses de nosotros los cubanos.
Creo que este es un error de los republicanos, es un error hacer política en materia de viajes y de otros temas. Creo que deberían ser tener otras iniciativas, estar mejor inspirados a la hora de enfocar cómo pueden contribuir al mejoramiento del pueblo cubano, a evitar la represión en Cuba, a denunciar, a hacerle llegar más información a los cubanos. Es decir, se pueden hacer muchas cosas antes de decidir apostar por lo mismo. Y por lo mismo es meterse con el asunto de los viajes, y no sé si en algún momento volverán al tema de las remesas, que son los dos temas favoritos de cierto sector, sobre todo los cubanoamericanos, alrededor del Congreso. Cuando piensan en una sanción, lo primero que les viene a la mente es cortar el dinero que llega al pueblo cubano y cortar los viajes, como si esto fuera a ayudar en algo. En nada, ¿no? Se puede tener la opinión que se quiera sobre el papel del embargo, sobre las políticas y sobre lo que hace la dictadura con el dinero. La opinión que se quiera, pero evidentemente yo creo que hay que buscar soluciones. soluciones más innovadoras en este momento para combatir pacífica y democráticamente a la dictadura, que no necesariamente vayan a significar un nuevo problema para las familias cubanas. Yo creo que por encima de todo, primero la familia.
La cláusula seguramente provocará polémicas y una amenaza de veto de la Casa Blanca. También debe ser sometida a votación en la Comisión de Asignaciones y en el plenario de la Cámara, donde incluso algunos republicanos conservadores piensan que es hora de aliviar el embargo y las restricciones de viajes a la isla. Recientemente se introdujo otro proyecto de ley, este por el senador Tom Udall, demócrata por el estado de Nuevo México, junto a los senadores Heidi Heitkamp, demócrata por el estado de Dakota del Norte, y los republicanos John Boozman de Arkansas y Jeff Flake de Arizona. Este permitiría a los bancos financiar las exportaciones agrícolas enviadas a Cuba, ayudando a abrir los mercados cubanos a los granjeros y rancheros estadounidenses. Bajo la ley actual, los bancos no pueden proveer líneas de crédito para las exportaciones a Cuba, así que los productores estadounidenses se ven forzados a hacer pagos en efectivo por adelantado para garantizar que sus productos lleguen a Cuba. El acta de expansión de las exportaciones agrícolas eliminaría la prohibición de financiamiento y crearía más acceso a ese mercado para los productos agrícolas estadounidenses.
Puente.
Y concluimos el programa con una entrevista con el decano de la Escuela de Educación de la Universidad de Indiana, Gerardo González, que salió de Cuba a los 11 años. Él expresó su opinión sobre el restablecimiento de relaciones entre Washington y La Habana en un artículo de opinión para la página web de noticias Huffington Post. Su artículo de opinión se titula, y la traducción es mía, "Denle una oportunidad al descongelamiento en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba". Y usted lo comienza hablando de cómo sale su familia de Cuba. Cuéntenos un poquito de eso y por qué pensó usted que era todos estos detalles eran importantes en su artículo de opinión.
Bueno, porque yo creo que hay que entender las personas y sus historias y lo que han pasado para apreciar sus opiniones. Entonces yo hablo sobre los cambios que están pasando en este momento entre Cuba y los Estados Unidos, de una experiencia personal. Nosotros vinimos aquí a los Estados Unidos como refugiados en el año 1962.
Posteriormente, en su artículo, usted cuenta que en el 2012 usted fue invitado a dirigir un grupo de su universidad, la Universidad de Indiana, a una gira cultural de la isla. Y usted tuvo que pensarlo dos veces antes de decidir. ¿Por qué era tan difícil tomar esa decisión?
Bueno, porque la trauma de salir, lo único que le puedo indicar es un pedacito, pero fue una trauma grande. Y me acuerdo que en aquellos tiempos, cualquiera que estuviera dispuesto a salir o que no estuviera 100% de acuerdo con la revolución, lo consideraban gusanos, nos decían. Y siempre las relaciones han sido tensas. Y yo pensé, después de haberme criado aquí, aunque yo no soy político ni nunca me he metido en la política, pensé que ir de regreso, cuando me encontrara con la gente, que viera allá, supieran que yo era refugiado, exilado de Cuba, y con los recuerdos de cómo era el ambiente en ese tiempo, y la confrontación, y los insultos y las cosas, yo pensé que me iban a rechazar.
¿Usted decide ir en ese viaje? ¿Cómo fue esa experiencia ya en la isla?
Fue contrario a lo que yo esperaba. En vez de rechazarme o tratarme con odio o cualquier insulto, me recibieron con las manos abiertas. Todo el mundo con quien hablé en la calle o que fui a visitar se interesó en mí, querían saber cómo había sido mi vida aquí en los Estados Unidos, querían saber cómo me sentía al regresar a Cuba por primera vez, 50 años después de haber salido.
Usted menciona en su artículo que tanto usted como las personas que viajaron con usted se fueron con una mejor apreciación de los fracasos de la revolución, así como de los fracasos de la política estadounidense hacia Cuba. En su opinión, ¿cuáles son algunos de esos fracasos, tanto de Cuba como de Estados Unidos?
Algunas de las cosas que vimos, por más que nada, primero que nada, fue la miseria económica, las dificultades en que los cubanos han vivido allí. Y eso yo creo que es uno de los fracasos de la revolución. Económicamente, no, el pueblo no ha podido superarse. Gente que quisieran quedarse y avanzar ahí están dispuestos a irse, sino que no ven oportunidad. Y cierto miedo de que no pueden decir lo que quieren expresar. Desde la parte de los americanos, pues vieron un bloqueo, un embargo, que ha restringido las oportunidades de las personas comunicarse uno con los otros como personas, cubanos a americanos. Los americanos siempre han tenido gran afecto por lo que es Cuba, interés en Cuba, y como cubano le digo que los cubanos igual a los americanos. Yo creo que esta póliza, este cambio de póliza, como dije en el artículo, nos da una oportunidad a restablecer unas relaciones que han existido por siglos, a través de siglos, y que siempre ha sido calurosa y afectuosa, y que nos ofrece las mejores oportunidades para dejar el pasado atrás y enfocarnos en un futuro amistoso donde haya respeto y las ideas se puedan desarrollar en un ambiente abierto y que beneficie al pueblo, así sea el pueblo cubano como el pueblo americano.
Y hasta aquí nuestro programa Puente. Queremos saber su opinión sobre este programa. Escríbanos al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Nuestro correo electrónico es puentemarti@gmail.com. Estamos en Facebook en Puente-Martí y en Twitter en @puente-martí. Nuestro técnico de audio es Juan Pendaz. Puente es una producción de Maite Luna. Tuvo el placer de hablarles Michelle Sagué. Hasta la semana próxima.